La siguiente grabación es una traducción hacia el español de un sermón originalmente hecho por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios, Cristiana y Bíblica. Pues esta es la fiesta del día de Pentecostés, el año 2002, y el tiempo pasa bien rápido y los días de las fiestas vienen sobre nosotros bien rápido. Y especialmente este año, ya que vino un mes más temprano comparado hacia el año pasado. Pues espero que tengas una buena fiesta o día de Pentecostés donde quiera que estés. Y hoy vamos a hablar del día, el significado del día de Pentecostés y cubrir muchas cosas. Cosas que necesitamos entender. Pues sabemos que Dios dice que en este día se coge ofrendas y dice ahí en el libro de Levítico capítulo 16, perdón, si dije Levítico, quería decir el libro de Deuteronomio capítulo 16. Pues vamos a ir ahí al libro de Deuteronomio capítulo 16 y versículo 16. Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura y en la fiesta solemne de las semanas, que es hoy, el día de Pentecostés, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Pues cuando tú le das una ofrenda a Dios, primero tienes que pensar en las bendiciones que Dios te ha otorgado. Tienes que considerar las bendiciones espirituales, las físicas, y también las pruebas por cual has pasado, y considera esas cosas como y considerarlas también bendiciones, porque eso te hace crecer en el carácter de Dios. Porque aprendemos por las cosas y las pruebas por cuales pasamos. Y es muy interesante cuando uno lee la historia de William Tyndale y lo que él escribió. Él dice en uno de sus libros que Dios le da las pruebas fuertes a sus mejores amigos. Él también dice, considera lo que Cristo tuvo que pasar. Pues ahora quiero que mires a todas tus bendiciones que has obtenido físicamente y espiritualmente de Dios. Ambas cosas en realidad vienen de Dios. No mires a esas cosas que tú consideras que son buenas solamente. Porque nosotros hemos aprendido que aún esas bendiciones que parecen ser buenas o son buenas, y cuando estamos en medio de una prueba, eso no parece como algo agradable. Pero después da fruto así apacible de justicia. Y después nos da el entendimiento que Dios desea que tengamos. Pues considera eso conforme a la bendición que Jehová tu Dios te ha dado. Pues ya que el día de Pentecostés es una fiesta de cosecha o de cosechar, vamos al segundo libro de Corintios capítulo 9 y vamos a ver estas cosas. Y estas cosas ya las sabemos, pues lo que Dios ha hecho con las fiestas y los sábados semanales es porque como seres humanos, si no repasamos estas cosas y las aprendemos y las aplicamos cada año y cada sábado, se nos olvida. El punto de todo esto es que cosas espirituales no permanecen en una mente carnal. O sea, una mente física. Tienes que tener el Espíritu de Dios y necesitas ser renovado y tiene que ser alimentado constantemente para poder crecer en la gracia y conocimiento del Señor Jesucristo. y su carácter. Pues repasar estas escrituras, algunas que las repasamos todos los años, pues es muy importante entender lo que esto nos está diciendo. Ahora, segundo libro de Corintios, capítulo 9 y versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y esto es algo muy verídico. Y esto es algo que tienes que considerar. Y eso es algo que tienes que considerar. Y tienes que considerar que algunas de las cosas que tú haces estás sembrando hacia bendiciones. Y tienes que entender que si vas a ser duro con Dios, Dios va a ser duro con usted. Porque Dios va a juzgar cada uno de nosotros según nuestra actitud hacia Él. Pues por esto es que Pablo escribió esto. Pero en la otra mano, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y esto es algo muy importante que tenemos que entender con respecto a las habilidades o talentos que Dios nos da. Pues ahora les voy a hablar a los que le fueron dados 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, en Mateo 25. Pues el que tenía 5 talentos aumentó 5 más, y el que tenía 2 lo aumentó doble. Y el que tenía 1 fue y escondió su talento en la tierra, porque él era duro con Dios. Amaba su dinero, y era vago y no se quería aplicar a sí mismo, y no le pedía a Dios por sus bendiciones, y acusó a Dios que era duro. Y cuando haces eso, Dios va a ser así de verdad. Él va a ser duro. Pues el que tenía un talento se le quitó y fue echado al lago de fuego. Y el talento fue dado a aquel que tenía 10 talentos. Y todos dijeron, Señor, él tiene 10. Pues Dios lo hizo porque él desea que aumente y produzcan. Por eso es que le fue dado a ese que tenía 10 talentos. Pues por eso es que dice, el que siembra generosamente, generosamente también segará. Versículo 7. Cada uno de cómo propuso en su corazón. Pues aunque Dios lo ordena, Dios desea que sea de tu propia voluntad, de tu corazón, lo que estás dando. Esto no es algo que se hace al último momento. Pues que dé, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pues nota esto, aquí hay una promesa y conecta esto con Malaquías capítulo 3, como leímos ayer. Continuando, versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El punto final de esto es todo, esto es como una esfera. Todo va junto. Y es parte de todo lo que Dios desea y del carácter que tenemos que desarrollar, como las primicias de Dios. Pues esto, hermanos, es algo muy importante que tenemos que entender, especialmente lo que estamos aquí en los Estados Unidos, en la tierra de libertad, de abundancia, y especialmente mientras tenemos tiempo para trabajar, porque necesitamos entender que va a venir el día que no se va a poder predicar o trabajar, obrar con la palabra de Dios. Las tinieblas vienen, tal como Cristo dijo. Pues tenemos que entender eso, y con esto vamos a pausar un momento y tomaremos la ofrenda. Pues ayer repasamos cómo contar hacia el día de Pentecostés, pero hoy no lo vamos a repasar de nuevo. Lo único que voy a decir es que el número 8 está siempre conectado con una resurrección. Sabemos que con la fiesta de tabernáculo existen 8 días, empieza con 7 y termina con 8. Y ese último día representa la segunda resurrección. Y esa segunda resurrección va a ser para aquellos que nunca tuvieron un llamamiento durante este siglo, o desde Adán y Eva hasta ahora, para aquellos que no han cometido el pecado imperdonable. Y también vimos que Jesús fue seleccionado como el Cordero de Dios en el día 10 del primer mes, o sea, Nisan, y fue levantado el día número 17 de ese mes, y con eso son 8 días. Tienes que entender que contando de un sábado hacia el otro, siempre son 8 días. Pues aquí con esto vemos de nuevo que el número 8 está conectado con resurrección. Y cuando llegamos al día de Pentecostés, tenemos que contar 7 semanas más un día, que es hoy, el día 50, Pentecostés. Y ese día es el octavo día de la séptima semana. Pues de nuevo vemos que esto se puede aplicar. Pues vamos a entender algo, que esto es una convocación santa. Vamos al libro de Levítico, capítulo 23. Y vamos a empezar aquí en versículo 15 para ver las instrucciones de Dios. Y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, o sea el sábado, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, o sea el sábado. Contaréis 50 días, y el día 50 siempre cae después del sábado, séptimo sábado. Y es algo increíble cuando la gente salen con 51 días. Eso no se halla aquí, eso es imposible. Pues existen muchas personas con sus doctrinas que son en realidad sus ídolos, a cuales se someten. Ellos no se someten a la palabra de Dios. Cuando hacen eso, vamos a continuar. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová, y esto es del grano nuevo. La gavilla que fue ofrecida era de la cebada, que sale primero en el principio de la primavera. Pues aquí en este versículo 16 estamos llegando al fin de la primavera, acercándonos hacia el verano. Y ahora es el comienzo de la cosecha de trigo, tal como veremos en un momento. Versículo 17, de vuestras habitaciones traeréis, y todo el mundo tenía que hacer esto, ahí en el templo, traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina. Y es muy interesante notar cómo Dios da las instrucciones. Continuando, cocidos con levadura. Y esto es algo raro, porque estábamos celebrando los días de panes sin levadura. ¿Qué significa esto? Pues aquí encontramos que Dios dice que lo haga con levadura, estos 2 panes, y hay una razón para esto. La única otra ofrenda que era ofrecida con levadura era la ofrenda de paz, que iba conectado con los sacrificios de los animales. Continuando, nota esto, como primicias para Jehová, o en otras palabras, son aceptados por Dios. Pues yendo a versículo 10, aquí habla de Cristo, porque Él es el primero de los frutos de la siega. Él era la gavilla que era ofrecida primero por el sacerdote para la ofrenda de la gavilla. Y desde Cristo, cuando fue resucitado y fue aceptado por el Padre, hasta la primera resurrección, que es llamada una cosecha, vamos a ver que esto es algo, una cosa continua. No hay ninguna interrupción. Todo comienza con la Pascua, los días de panes sin levadura, se cuentan las 7 semanas y llegamos al último día, el día de Pentecostés. Todo está conectado. Y aquí nosotros vamos a ver que por qué es que la primera resurrección no puede ser en el día de la fiesta de trompetas. Y les voy a declarar aquí que la razón número uno por qué esto no puede ser es que la fiesta de trompetas no es una fiesta de cosecha, es una fiesta de guerra. Y tenemos que entender eso. Y yo realizo que en el pasado eso fue lo que fue enseñado. Y fue un error por dos cosas. Número uno, nosotros guardábamos el día de Pentecostés incorrectamente en el lunes en vez del domingo, o sea, el primer día de la semana. Y número dos, se confundieron con las trompetas. Aquí está una trompeta, aquí está otra. Ellos no entendían. Pues por esto, por la confusión de las trompetas, ellos llegaron a la conclusión que tenía que ser durante el día de trompetas. Pues tienes que entender que hay una pausa entre Pentecostés y el día de trompetas. Y eso no ocurre con los días de panes sin levadura y Pentecostés. Todo comienza con la gavilla que fue ofrecida en el primer día de la semana, después del sábado, y concluye con el día de Pentecostés. Todo está conectado. Esos 50 días están conectados y vamos a ver el significado de eso. Ahora, versículo 21. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega, para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. Y esto demuestra que tenemos que ser generosos hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Y este versículo demuestra que tenemos que tener generosidad hacia nuestro prójimo. Y esto dice que el pobre y el extranjero tienen derecho a entrar al campo y cosechar las cosas que están ahí. Y Dios les dio eso a ellos para que siempre tendrían la dignidad que tenían que hacer algo para obtenerlo. Y no tenían que suplicar por eso, y no tenían que ir a los cupones. Ahora vamos al libro de Éxodo, capítulo 2 y versículo 29. Y vamos a ver cómo es que Dios habla de las primicias y de la ofrenda que tenemos que traer. Y después de todo, tenemos que entender esto. Tal como veremos, nosotros somos las primicias y Dios espera que esté en tiempo y le pertenece a él. Perdón, si dije Éxodo 2, versículo 29, quería decir capítulo 22 y versículo 29. Empezando versículo 29. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con él, el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre y al octavo día me lo darás. O es, o sea, el primero, lo primero, el primer nacido. Pues vemos que lo primogénito y las primicias van conectadas. Pues las primicias son muy importantes para Dios. Vamos a capítulo 34. Vamos a ver esto de nuevo. Aquí habla después que ellos, Israel se rebeló contra Dios y edificaron los dos becerros y tuvieron sus orgías adorando a los dos becerros. Y ahí después Dios escribe de nuevo los mandamientos. Y aquí están otras instrucciones de nuevo. Y lo que encontramos es esto. Encontramos las mismas instrucciones que fueron dadas al principio. Y después, más luego, también encuentra lo mismo. Y llegas al libro de Deuteronomio y encuentras lo mismo en ese tiempo. Que nos demuestra, desea que guardemos y observemos los días santos. Las fiestas santas de Dios. Tenemos que entender que esto es importante para nosotros y es importante para Dios. Y siendo esto la verdad, aquí encontramos lecciones espirituales de cuales podemos aprender. Éxodo 34 y versículo 22. También celebrarás la fiesta de las semanas, de las la de las primicias de la siega del trigo. Empezamos con la cosecha de la cebada. Y al fin de las siete semanas tenemos la cosecha de trigo empieza. Pues cuando hablamos de los dos panes, estamos hablando de trigo. Y la levadura tiene un significado especial, tal como veremos. Ahora vamos al libro de Proverbios, capítulo 3. Y mientras estemos yendo al libro de Proverbios, déjame mencionar esto. Pues ayer estudiamos de la caída de Jericó y de Israel, de su caminada alrededor de la ciudad. Y todo con respecto a eso. Pues vimos que no es posible que una semilla que fue sembrada por un cananita que eso no podía contaminarlo, porque el grano que es sembrado no es el grano que es cosechado. Pues no es posible que estuviera contaminado. Y Dios le dio esa cosecha y les dijo, cuando entres a la tierra y coseches su cosecha, después de esa cosecha que los cananitas sembraron para ellos, después los israelitas sembraron ellos mismos. Acuérdense de las instrucciones que Dios le dio a Josué, que todo el oro y la plata en Jericó era sagrado hacia él. Y si lees ahí en Josué lo que ocurrió después, Acán tomó, él decidió que tomaría un poco para él. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues eso causó que todo Israel fuera derrotado en la próxima batalla. Y Josué fue hacia Dios murmurando y quejándose, y Dios le dijo, ¿por qué murmuras conmigo? Y Dios le dijo, busca a aquel que tomó lo que era santo, o sea, el oro y la plata. Porque si es sagrado hacia Dios, es que le pertenece a él. Pues supieron que era Acán y su familia. ¿Y qué hizo Dios con ellos? Fueron destruidos. Ahora, Proverbios capítulo 3 y versículo 5, y vamos a aplicar esto a nosotros en este día de Pentecostés. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y esa es la clave para todo lo que hacemos. Y si haces eso, eso significa que amas a Dios, que amas a Jesucristo, que vas a amar a los hermanos y a tu prójimo como a ti mismo. Y vas a hacer aquellas cosas que Dios deseas que hagas. y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y después de eso Dios te va a dirigir y te va a dar prosperidad. De nuevo, reconócelo en todos tus caminos y puedes conectar eso con Colosenses capítulo 3, que dice que haga todo en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto, pues eso demuestra bendiciones físicas. Pues vamos a aplicar eso ahora a la iglesia del primogénito, o sea, las primicias de Dios, Jesucristo. Y nosotros vamos a hacer esto después de la primera resurrección, cuando el reino de Dios sea establecido sobre la tierra. Nosotros vamos a hacer las primicias que vamos a ayudar al mundo a prosperar y saber el camino de Dios. Tenemos que entender esto. Pues vamos a entender algo aquí con respecto a las fiestas de Dios. Tenemos que entender que el día de Pentecostés es una fiesta de cosecha. Pues ya hemos visto todas las instrucciones con respecto al día de Pentecostés. Vamos a regresar ahora al libro de Levítico 23 para repasar algo. Y vamos a ver la fiesta de trompetas por un momento. Levítico 23 y versículo 24. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Pues aquí en esto no encontramos nada sobre una cosecha. Lo que esto nos enseña es que esto es una fiesta de guerra. Esto se refiere que cuando Cristo regrese, Él va a dirigir todo, Él va a conquistar todo. Va a ser victorioso con guerra, tal como vemos en Apocalipsis capítulo 19. Y tenemos que entender eso, es muy diferente. Y aquí es que la confusión empieza. Vamos al libro de Números capítulo 10. Y vamos a entender algo que muchas personas no entienden. Y aquí en Números 10 habla de cuando se tocaba la trompeta, cuando las hacían dos trompetas de oro, perdón, de plata, y eran usadas para asemblear, a unirse, congregarse y para viajar hacia guerra, etcétera, etcétera. Ahora, versículo 9, y eso fue lo que hicieron en Jericó. Sonaban las trompetas. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová, vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Acuérdense de los hijos de Elí. Ellos fueron batallar con los filisteos. Y porque eran corruptos y pecadores, Dios no les dio la victoria en la batalla. Pues ellos se dijeron a ellos mismos, nosotros sabemos lo que vamos a hacer. Vamos a traer la arca de Dios para atrás. Y Dios va a tener que batallar la batalla para nosotros, porque su arca está aquí. Pues, ¿qué ocurrió? Ambos murieron. Pues los filisteos tomaron la arca y la tuvieron por 7 meses. Y ya sabes el resto de la historia, tal como repasamos en los días de panes sin levadura. Y después Elí supo de esto y él cayó para atrás y murió. Pues, tal como Dios predicó, los tres murieron en el mismo día. El padre, el hijo y los dos hijos. Ahora vamos a ver de qué otra manera las trompetas son usadas, aparte de cuando van a guerrillar. Ahora, versículo 10, y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, significando todos los días santos, como hoy, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Pues hay una razón específica por qué las trompetas son tocadas. Pero acuérdense que es tocada cada sábado sobre toda ofrenda. Es tocada en el primer día de panes sin levadura, el último día de panes sin levadura, en el día de trompetas. Y en la fiesta de trompetas suena con muchas, muchas trompetas. Todo el día. También es tocada en el día de expiación, el primer día de la fiesta de tabernáculos, el último día de la fiesta de tabernáculos, o sea, el octavo día, y de ahí adelante todos los meses. Por eso es que tenemos que entender que también durante el día de Pentecostés, una trompeta suena. Y vamos a ver la conexión con esto, con la primera resurrección, un poco más luego. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. Pues vamos al libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 4, y vamos a entender algo con respecto a lo que va a ocurrir antes, o las cosas que se dirigen hacia el día de Pentecostés. Pues aquí, en Juan 4, Cristo aparece cumpliendo la profecía de Malaquías capítulo 3, y eso es en el capítulo 2, cuando se quedó ahí para la fiesta de panes sin levadura y limpió el templo, e hizo muchos milagros, y también ahí se encuentra cuando habló con Nicodemos sobre nacer de nuevo. Y aquí llegamos a capítulo 4, donde habla de Jesús y la mujer samaritana. Él le dijo a ella, le habló a ella sobre la vida eterna, y ahí los discípulos regresaron y pensaron quién les dio para comer. Capítulo 4 y empezando en versículo 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nuestro propósito entero. Nota lo que él dijo en versículo 35, algo muy importante. No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Pues esto ocurrió cuando se estaba acercando el día de Pentecostés. Pues en los 4 veces, él está hablando de la cosecha tal como simbolizado por las fiestas de tabernáculos, de todas las cosas que son cosechadas en el otoño. Él les está diciendo a los discípulos, no digan que aún falta 4 meses para la siega, pues él les dice, he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos. Pues ¿qué vas a ver? Vas a ver el campo con trigo que está ya preparado para cosecharlo para el día de Pentecostés, porque ya están blancos para la siega. Pues esto de nuevo es como el día de Pentecostés está conectado con cosechando. y ninguna otra fiesta está conectado con esto. Y vamos a ver en el Nuevo Testamento que la iglesia es la cosecha, la primera cosecha de la primavera. Ahora, versículo 36. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con él que siega. Pues la manera que gozan es cuando son resucitados juntos. Versículo 37. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labrasaron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Pues, ¿cómo es esto? Pues a través de la ley, a través de los profetas, por los salmos, por Juan el Bautista, preparando el camino. Y la obra que Dios estaba haciendo en la tierra de Judea y Galilea para preparar el camino para Cristo, y ya estaba preparado. Por eso es que predicaban que el reino de Dios estaba cerca. Y tal como veremos en el día de Pentecostés, en Hechos 2, Dios les dio el poder para hacer lo que Él quería que cumplieran. Vamos a continuar y vamos al libro de Mateo, capítulo 13. Y aquí vamos a ver que la obra completa de Cristo, dirigiéndose hacia Pentecostés, es hecho en semejanza a una cosecha. Y algo que tenemos que entender es que una vez que la semilla es sembrada, nosotros somos responsables de cómo crece esa semilla. Y algo muy importante, una vez que somos engendrados con el Espíritu Santo de Dios, eso permanece en nosotros. Y tenemos que crecer en gracia y conocimiento, y tenemos que estar preparados para la cosecha que Dios va a hacer, que es la cosecha de las primicias. Y vamos a ver que nosotros somos llamados la iglesia del primogénito, y también primicias hacia Dios. Pues vamos aquí a Mateo 13 y vamos a empezar en versículo 10. Y tenemos que entender que unas de las cosas que necesitamos hacer y por qué tenemos el día de Pentecostés es que tenemos que enfocarnos en la meta de tratar de obtener la resurrección de los muertos. Y esto es algo muy importante y tremendo. Y recibir el engendramiento de vida eterna, que es demostrado en recibir el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Pues con eso Dios hace algo que no hace con el resto del mundo. Y Él desea que nosotros conozcamos que Él nos ha dado conocimiento celestial, entendimiento espiritual que otras personas no pueden recibir porque no tienen el Espíritu de Dios. Ni tampoco pueden entender porque están ocupados con sus propias cosas. Y esto es la razón que cuando lleguemos al libro de Apocalipsis y nos habla de la iglesia de la Laodicea, ellos mismos se han cegado, que Dios le ha dado, y no valorizan cuán de grande es la bendición que ellos han recibido. Por eso es que ellos están desnudos y pobres y ciegos, pero con todo eso se creen que son ricos. Versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Pues usted tiene conocimiento celestial que nadie más tiene. tienes un entendimiento espiritual que Dios ha dado a través del Espíritu Santo. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Y esto significa que Dios te va a dar más. Continuando, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Vamos a pausar aquí un momento y entender que eso es exactamente lo que le está ocurriendo al protestantismo hoy en día. Igualmente al judaísmo, porque rechazaron a Cristo y todavía lo rechazan. Y cuando vemos la historia humana completa, vemos que esto es un principio que vive. Y va a ser dado o va a ser quitado, porque Cristo es el que da y quita. Versículo 13. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sané. Pues por eso es que Dios no está llamando a todo el mundo ahora. Por eso es que Dios el Padre tiene que llamar al individuo y darles arrepentimiento, dirigirlos al conocimiento que Cristo es su sacrificio para obtener perdón de los pecados y bautismo e imposición de manos y el recibir del Espíritu Santo. Dios sabe lo que Él está haciendo. Él ha entregado al mundo hacia las tinieblas, a sus propios caminos. Por eso es que Él no quiere que regresemos a este mundo, o sea, espiritualmente. Y si haces eso, estás caminando hacia las tinieblas, y eso es el problema de los laodicianos. Tienen un pie en la iglesia y tienen el otro en el mundo. Tienen religión y son aceptados por el mundo, y bastante religión que se creen que pueden ir corriendo hacia Dios cuando tienen un problema. Pero tenemos que entender las palabras de Dios. Pues nosotros hemos visto esto ocurrir en nuestras vidas, con nuestra experiencia, ¿cierto? Sí, lo hemos visto. Y las cosas que destruyeron la Iglesia de Dios universal fue corrupción interna, mentiras y robando, y la penalidad final que vino sobre ellos fue las falsas doctrinas. Y cerraron sus ojos y sus oídos hacia la palabra de Dios y se entregaron a falsas doctrinas y se hicieron partes de este mundo. Pues ellos van a recibir lo que va a venir sobre ellos. Ahora, versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Pues ni Daniel entendía. Imagínate que pudieras escuchar a Jesucristo y verlo en persona. No solamente leer estas palabras aquí en este papel, pero escucharlo en persona. Eso sería algo magnífico, tremendo. Pues todos ahí lo escucharon, curó a miles y miles, y cuántos hubieron ahí en el día de Pentecostés, en Hechos 2, nada más que 120. Eso es algo increíble. Pues Dios requiere que una vez que tú recibes la palabra, tienes que ser responsable con ella, aunque vengan influencias de afuera que van a tratar de desencaminarte. Y vamos a ver esas cosas ahora. Ahora, versículo 18. Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Pues aquí estamos hablando de semillas, de sembrar, y vamos a hablar de esto. Y el final es una cosecha. Versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Pues Satanás, el diablo, puede venir y quitarte de ti. Por eso tienes que vigilar. Y si se sometes a él te quitará todo. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Y yo me acuerdo de un hombre que trabajaba para mí y él decía, oh, esto es magnífico, esto es lo más bueno que ha ocurrido en mi vida. Pues él fue y cumplió versículo 21. Ahora, versículo 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en la buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y eso, hermanos, es lo que tenemos que hacer. Cada día de Pentecostés, Dios quiere que nos recordemos que Dios nos ha dado en nosotros lo que Él quiere que crezca, que sea cosechado como el fruto de Dios. Las primicias de Dios, estando en la iglesia del primogénito, tal como veremos. Dios quiere venir hacia usted y cosechar una cosecha de usted. ¿Y cuál será esa cosecha? ¿Y cómo será? ¿Será con gozo, con alegría? ¿Será con abundancia o será como aquel que tenía un talento y lo escondió? Tenemos que escoger. Dios nos da las opciones. Y por eso es que para poder producir el fruto, este es el que produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Pues tenemos que preguntarnos qué cantidad estamos produciendo. Vamos a entender otra cosa también con esto. Muchas veces cuando vienen pruebas sobre nosotros y nos acercamos hacia Dios, ahí es que desarrollamos el carácter espiritual. Y eso está bien. Y eso también hará fruto. Pero vamos a entender otra cosa. Cuando tienes algo sembrado y está trayendo fruto, porque hay paz, porque hay tiempo, porque hay agua, fertilizador, sol, lluvia. Y acuérdate, Dios dice la última lluvia y la próxima. Y el Espíritu Santo de Dios es la lluvia que nos da agua y nos hace producir fruto. Y en estos tiempos de paz, y yo lo siento más y más, hermanos, mientras seguimos adelante, y siento que hay una urgencia como nunca ha sentido anteriormente, que Dios desea que tengamos una seriedad con lo que estamos haciendo para producir el fruto, para acercarnos a Él en oración, en estudio, y tenemos que conocer la palabra de Dios y tener el carácter de Dios. Porque el día se acerca cuando las tinieblas van a caer. Y cuando venga con todos los problemas que va a traer, van a haber muchos corriendo de aquí a allá diciendo, ¿qué debo de hacer? Van a haber muchos como las mitad de las vírgenes tontas en Mateo 25, que no hicieron la voluntad de Dios, que no se prepararon, que no llenaron sus lámparas con aceite, que no sirvieron a Dios con un corazón puro, que no se esforzaron a traer fruto, porque después de todo tú perteneces a Dios, y el fruto que tú traigas es lo que Él hace en ti y a través de ti. Por eso es que es tan importante que entendamos el significado del día de Pentecostés y cómo se relaciona con la primera resurrección. Ahora vamos a continuar aquí en Mateo 13, y aquí Jesucristo da otra parábola de un sembrador. Vamos a ver el significado de esto. Vamos a empezar en versículo 24. Les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, y puedes conectar eso con Mateo 25 sobre las diez vírgenes, las prudentes y las insensatas, que dormían. Esto significa que vamos a tener nuestras debilidades y nuestras dificultades, pero tenemos que despertar y hacer las cosas con celo, o ser celoso. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y esto es como tirando espías en la iglesia. Y por esto es que de vez en cuando Dios tiene que dispersar la iglesia y tiene que separar el trigo de la cizaña, tiene que separar el enemigo de aquellos que aman a Dios y dejar que el enemigo se vaya pensando que tiene una gran victoria, que en realidad no tienen. Pero esto es algo que hace una separación. Y hay algo sobre las cizañas. Versículo 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Pero tienes que entender que antes que la cizaña aparecen, antes que el trigo dé el grano, las cizañas y el trigo parecen iguales, pues no puedes discernir. Y nosotros hemos visto esto, cómo entraron encubiertamente ahí, como dice ahí en Judas y en la primera y segunda epístola de Pedro. Entraron encubiertamente, o sea, a lo secreto, y hicieron gran daño en las iglesias de Dios. Continuando, versículo 27. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y eso ahí significa siendo resucitado y entrando en el reino de Dios. Pues nosotros somos semejantes a una cosecha o una siega. Por eso es que el día de Pentecostés tiene que ser el día de la resurrección, porque es una fiesta de cosecha, de cosechar, de hacer la siega. Ahora vamos al versículo 33, y aquí es que entendemos el buen uso de la levadura. Versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura,
Por eso es que solamente durante los días de panes sin levadura, la levadura es simbólico de pecado. Y es comparado a levadura porque eso es algo común. Y la levadura puede hacer cosas buenas, causa que el pan suba para arriba y es bueno, excepto durante los días de panes sin levadura. Pues en este caso aquí, la levadura representa algo bueno, pero no se puede decir que el reino de Dios es tal como pecado o simbolizado con pecado, pero no, el reino de Dios es su justicia. Continuando, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, y eso es la iglesia de Dios. Y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Pues esto demuestra un proceso de crecer, y cuando llegas a cierto punto, y es algo muy interesante, que cuando cocinas pan, permite que sube para arriba y después baja un poco. Y eso puede simbolizar las dificultades y los problemas que confrontamos y los vencemos. Pues cuando pones el pan en el horno para cocinar, cuando haces eso, has cambiado permanentemente la naturaleza de la masa hacia un producto finalizado de pan. Pues igualmente, por eso es que vimos en Levítico capítulo 23, tenían que haber dos panes leudados y ser llevados hacia Dios y Él los aceptaría. Estos dos panes leudados simbolizaban, número uno, las primicias que serán cambiados en la primera resurrección que vivían durante los tiempos del antiguo pacto, y las primicias que vienen del segundo pacto, el nuevo pacto, que también cuando ocurra la primera resurrección serán cambiados permanentemente con vida eterna. Pues en eso tenemos que entender algo. Pues en la primera resurrección no van a haber lo que yo llamo cristianos precocinados o a mitad porque tienes que entender que o vas a estar en la primera resurrección o no vas a estar. Ese es el punto entero. Por eso es que existen los dos panes en Levítico capítulo 23. Y por eso es que el reino de Dios es semejante a levadura, porque aquellos, tal como veremos, que van a estar en la primera resurrección, serán cambiados o transformados, tal como la masa cuando es cocinada con levadura, eso ha sido cambiado permanentemente. Ahora vamos al libro de Hechos, capítulo 2, que es el punto central sobre este tema de hoy, el día de Pentecostés, y su significado en el Nuevo Testamento. Y este es el comienzo. Acuérdate, cuando tú fuiste bautizado, la semilla fue sembrada. Entonces vives el resto de tu vida en la justicia de Dios, y mueres, y te echan en el sepulcro, y entonces viene la siega. Pues aquí en capítulo 2 estamos viendo el comienzo de la iglesia, cuando el Espíritu de Dios fue dado. Número 2, las primeras frutos después de los apóstoles y los 120, que incluía a los apóstoles, las primicias en la iglesia que recibieron las primicias del Espíritu Santo. Pues capítulo 2 y versículo 1, y lo voy a leer como debe de decir aquí, tal como demuestra el griego original. cuando el día de Pentecostés, el día número 50, estaba siendo cumplido. Esto no dice después que fue completado, sino durante su cumplimiento, eso es la traducción correcta. Continuando, estaban todos unánimes juntos. Eso es algo muy interesante, porque ¿qué va a ocurrir en el último Pentecostés? Pues lo que va a ocurrir es que todos vamos a estar unánimes juntos en un lugar. ¿Cierto? Sí. Y tal como veremos, eso va a ser en el mar cristalino. Ahora, versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa de donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, o sea, en otros lenguajes. Encontramos el fin de esto en versículo 36, donde Pedro predica un mensaje bien fuerte. Explica el significado de esto, explica sobre Cristo, los trae hacia arrepentimiento. Ahora, versículo 36. Sepa, pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios desea que entendamos algo sobre nuestros pecados. Cristo murió por los pecados del mundo y también murió por nosotros. Y si murió por nosotros, eso significa que murió por usted como un individuo. Y si hizo eso para usted individualmente, entonces Él murió por tus pecados. Eso significa que tú tuviste parte en la crucificación de Cristo. Tienes que pausar y pensar en eso. Tenemos que entender lo que el pecado es y sus consecuencias, porque Cristo murió por los pecados. Ahora, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y eso es una profecía que va a ser cumplida también ahora en nuestros tiempos. Continuando, versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Pues si eso era una generación perversa, ¿qué podemos llamar este mundo presente, esta generación presente delante de nosotros? Perverso, perverso, perverso. Y Dios nos está salvando de esta generación perversa y tenemos que ser como luces, lumbreros para el mundo. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, o sea, en el día de Pentecostés, como 3,000 personas. Pues aquí encontramos el primer cumplimiento del día de Pentecostés. Aquí encontramos el cumplimiento espiritual de los dos panes que eran presentados o ofrecidos hacia el Señor en el Antiguo Testamento, que encontramos en Levíticos 23, cuando fueron aceptados los 3,000 personas, las 3,000 personas. Ahora vamos a ver otras cosas con respecto a las primicias. El Antiguo Testamento nos dice en el libro de Jeremías que la nación de Israel era primicias hacia Dios. La iglesia de Dios es el verdadero Israel hacia Dios. nosotros somos las primicias hacia Dios. Vamos a ver eso. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1. Y vamos a ver lo que Santiago dice sobre qué somos para Dios. Somos llamados las primicias de su creación. Lo más importante de lo que Dios ha creado. Pues puedes considerar la tierra, el cielo, el universo, todos los planetas, todas las personas, y todo lo que Dios ha hecho para que la humanidad pudiera estar aquí, y lo más importante que Él hizo fue aquellos que son las primicias. Eso es lo más importante para Dios. Pues aquí, el libro de Santiago, capítulo 1, y empezando en versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Y Dios dio su Hijo primogénito para el mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues hermanos, eso es un don perfecto y una buena dádiva. El Espíritu Santo es un don perfecto. El don de entender la palabra de Dios, eso es también un don perfecto. Viviendo en los tiempos que vivimos, que vemos todo desarrollándose y podemos ver todas las profecías que fueron profetizadas siendo cumplidas desde la creación del mundo, todas esas profecías las vamos a ver pasar ahora en esta generación. Y quizás veamos todo, que también es una buena dádiva y don perfecto. Y la resurrección va a ser el don y regalo, dádiva más grande que vamos a recibir de Dios. Porque ahí vas a ser perfeccionado, cambiado de carne hacia espíritu, cambiado de carne y hueso hacia un hijo o hija de Dios que va a vivir para toda la eternidad. Continuando, del Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Acuérdense de eso. Ahora, versículo 18, y voy a leer como lo dice en el griego original. Él, de su voluntad, nos engendró por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y acuérdese, tal como vimos durante los días de panes sin levadura, Cristo está siendo formado dentro de nosotros, en nuestras mentes. Salvación es creación. Y existe el hecho final de la creación cuando seamos resucitados de la muerte. Ahora vamos a ir al primer libro de Corintios, capítulo 15, y vamos a ver algo con respecto a Cristo. Él, como vimos en el día de la ofrenda de la gavilla, pues Él es la primicia de las primicias. La gavilla que fue ofrecida representa o simboliza a Cristo. Él es el camino. Pues aquí en 1 Corintios capítulo 15 vamos a empezar en versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, o sea Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, y eso es a través de Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, y ningún hombre ha podido aparar eso. Los únicos que no van a morir en Adán son aquellos que van a estar vivos cuando Cristo regrese y sean transformados hacia vida eterna. Todos los que viven antes del retorno de Cristo morirán en Adán. Vamos a entender otra cosa. Si mueres en la fe, eso es para la glorificación de Dios. Y estarás en tu lugar de descanso. Y en el último Pentecostés vas a escuchar la voz de Cristo y Él va a decir, levántate. También en Cristo todos serán vivificados. Continuando, versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Eso demuestra que no, o sea que nadie va a ir al cielo. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Pues por eso es que esto es tan importante. Vamos ahora al libro de Romanos, capítulo 8, y vamos a ver algo más. Vamos a ver ahí. Y ahí dice que tenemos las primicias del Espíritu. Pues vamos a capítulo 8 y versículo 19. Y quiero que entiendan algo, aunque el mundo no lo realice. El mundo está esperando por usted y todos los hijos e hijas de Dios. Y el mundo está siguiendo su propio camino y tiene todos los problemas que tiene, sus guerras, todos sus pecados y miseria, y ellos no entienden por qué. Y no entienden y hacen algo para tratar de resolver el problema y no funciona. Pues tenemos que entender que la naturaleza humana, siendo maligna, una mezcla de bueno y malo, nunca puede hacer las cosas bien. Y todo eso es parte del castigo que vino desde Adán. Versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad. Dios lo hizo porque había esperanza, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, y eso va a ocurrir en el día de la resurrección. Eso es lo que el mundo está esperando, pero ellos no entienden eso. Y por eso es, hermanos, que tenemos que estar dedicados, alegres y contentos por lo que Dios nos ha dado. Este llamamiento que Dios nos ha dado es un llamamiento de una vez que es más grande que cualquier otra cosa. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Sí, nosotros tenemos las primicias, ese es el engendramiento. Para hacer la cosecha y el fruto en ese último Pentecostés, cuando ocurre la resurrección. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. También tenemos que entender esto, cómo de importante esto es. Y vamos a entender cómo es esto está relacionado hacia Cristo. Ahora, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por eso es que Dios nos ha dado el Espíritu. Porque nuestras debilidades nos van a hacer caer, pero el Espíritu de Dios está ahí para ayudarnos, para darnos la fuerza para continuar. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Y esto ocurre cuando oramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Dios entiende nuestra situación. Sabemos que tenemos debilidades. Él entiende eso. Y vemos eso en el libro de Apocalipsis, que las oraciones de los santos suben al cielo como si fuera incenso. Así es que Él ve nuestras oraciones, con un olor agradable. Pues vamos a leer esto de nuevo. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y ahora mismo el Espíritu Santo está intercediendo para usted, para traer sus pensamientos, tu mente, tu corazón y tu intento hacia Cristo. Y Él conoce todo, y Él es nuestro sumo sacerdote para ayudarnos. Él nos escucha para limpiarnos, para perdonarnos, para dirigirnos, para desarrollar su carácter en nosotros. Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y eso es la cosa más importante, hermanos, amar a Dios. Tal como dice ahí en Marcos capítulo 12 y versículo 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y después a tu prójimo. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por eso es que Él es el primogénito, la primicia. Nosotros somos las primicias. Y estamos en la iglesia del primogénito. Ahora vamos a la primera carta de Juan, capítulo 3. Y aquí encontramos algo maravilloso. Y quiero que entiendan esto. Ninguna religión en este mundo, ellos no entienden. Y yo sé que algunas personas se han molestado por lo que yo he dicho. Porque digo que Dios aborrece las religiones, y eso es algo que es verídico. Piensa y mira a todas las religiones, y haz la pregunta, ¿están haciendo ellos la voluntad de Dios? ¿O están ciegos? ¿Entienden ellos el propósito de Dios para la humanidad? Y la respuesta es muy sencilla, no. No entienden nada. Además, las religiones de este mundo niegan lo que la Biblia enseña que vamos a ser los hijos de Dios y vamos a compartir en la misma gloria que Cristo tiene. Y Dios desea que tengamos eso en nuestras mentes y que conozcamos eso. Pues empezando en la primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y la gente en el mundo, ellos son los hijos del diablo, haciendo la voluntad de él. Pues nosotros somos los hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Pause y piense en eso. Porque usted tiene el engendramiento del Espíritu Santo de Dios. Eres un hijo o una hija de Dios. Tal como cuando se refiere a Juan el Bautista. Acuérdese en lo que ocurrió cuando María fue a visitar a Elizabeth, cuando ella estaba embarazada por 6 meses. Pues la criatura saltó en el vientre de Elizabeth cuando oyó la salutación de María. Pues aunque todavía no has nacido en el reino de Dios, así tal como Juan el Bautista era una criatura naciendo en el vientre de su madre, pero todavía no has nacido de la resurrección hacia el reino de Dios. Todavía no has nacido de nuevo. Y Dios nos ve en la misma manera. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, tal como un bebé que está desarrollando antes de nacer, no sabes lo que es, si es varón o hembra. Todavía no ha sido revelado porque todavía no ha nacido. Puedes tener una idea, pero en realidad no sabes. Pero Juan dice que sabemos esto. Y hermanos, quiero que entiendan esto. Y quiero que entiendan el poder y el significado del día de Pentecostés. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y esto nos ayuda a crecer y vencer. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, para ver cómo Cristo es en su gloria. Y vamos a ver aquí un poco de la gloria que Dios va a compartir con nosotros. Pues Apocalipsis, capítulo 1, y la última parte del versículo 10. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. Y es muy interesante que existen las siete iglesias aquí. ¿Y acaso no es muy interesante que también hay siete semanas que se cuentan hacia el día de Pentecostés? Y existe un paralelo que existe ahí, que ocurre ahí. Versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete candeleros de oro. Continuando, versículo 13. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgante como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y usted va a tener esa clase de gloria, porque dice que seremos tal como Él es. Ahora vamos a repasar las siete iglesias. No voy a leer todo, solamente voy a decir esto. Cada una de las iglesias representa o demuestra lo equivalente de una cosecha de una semana. Las siete semanas hacia la cosecha final, tal como cumplido en el tiempo dirigiéndose hacia la primera resurrección. Desde Cristo, que era la primicia y es la primicia, hasta la resurrección de los muertos en Cristo Jesús, o sea, los santos. Y cuando eso ocurra, eso va a ser algo muy glorioso. Y cuando lleguemos a capítulo 7, tenemos algo que es muy importante. Pues en capítulo 2 y 3 tenemos las siete iglesias, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pero también sabemos que Dios tiene algo reservado para el día 50, o sea, Pentecostés, o sea, el octavo día de la séptima semana. Y encontramos eso en Apocalipsis capítulo 7, donde encontramos los 144,000 sellados, y también la gran multitud, la cual nadie podía contar. Pues lo que yo voy a hacer es un folleto que va a hablar sobre este tema. en el futuro lo tendremos disponible. Ahora, continuando aquí en Apocalipsis capítulo 7, esta es la cosecha final que va a ocurrir en el día 50 que Dios reserva exclusivamente para Él. Esta es una en cual Él envía el Espíritu Santo y un ángel lo sella a los 144,000 con el Espíritu Santo. Comparado ahora, cuando uno se arrepienta, se bautiza y recibe el Espíritu Santo con la imposición de manos. Y los 144,000 en Apocalipsis 7 se refiere a los hijos de Israel y la gran multitud, la cual nadie podía contar o puede contar. Esos son los que salen de la gran tribulación. Y ellos son la cosecha del último día. Muy semejante a la parábola de cual Cristo dio sobre los que estaban trabajando. Cuando un hombre salió y empleó a unos trabajadores en la primera hora, y ellos trabajaron todo el día, y llegó acercándose al fin del día, y trajo a otras personas, y trabajaron un tiempo corto, y les pagó primero a ellos, a los últimos, y les pagó lo mismo que le pagó a aquellos que empezaron a la subida del sol en la mañana, porque eso es simbólico de vida eterna. Pues estos dos grupos que encontramos aquí en Apocalipsis 7 son los que fueron empleados a la última hora, y ellos entran en el reino de Dios. Y eso es lo que es importante y profundo. Pues ya que estamos aquí, vamos a Apocalipsis capítulo 11. Y vamos a ver otro principio que Dios tiene y vamos a aplicar esto. Y después veremos sobre la trompeta y la resurrección de los muertos y la cosecha de las primicias y a dónde van a estar. Pues aquí, capítulo 11, empezamos con los dos testigos cuyos cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Eso es Jerusalén, donde Cristo fue crucificado y después son resucitados. Empezamos en versículo 11, pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Me imagino que eso va a causarle mucho temor a esa gente que van a ver eso. Y tenemos que entender esto. Acuérdate del principio que dice, los últimos serán los primeros, y los primeros serán últimos. Aquí lo vemos exactamente cumplido en la resurrección. Los últimos dos que son matados, los dos testigos, son los primeros dos que son resucitados. Continuemos aquí en versículo 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta. Pues vamos a ver lo que ocurre en esta séptima trompeta. Esto es solamente una trompeta, no muchas. Es la última trompeta. Y es la trompeta que suena para la primera resurrección, tal como veremos aquí. y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Versículo 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, y que eras, y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Y esto es la primera resurrección. Ahora vamos a regresar al primer libro de Corintios, capítulo 15. Y vamos a ver cómo esto se conecta con esto. Vamos a ver que cuando suena la trompeta, ahí no dice trompetas. Y acuérdese que en el día de Pentecostés la trompeta era tocada en el templo. Pues aquí, en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 44, se siembra cuerpo natural, como debe de decir, y resucitará cuerpo espiritual. Va a haber un cambio total, tal como cuando la masa con levadura es cocinada. Es un cambio permanente. La verdad que tú te puedes abrazar a tú mismo demuestra que tienes un cuerpo. Y donde vas, tienes siempre tu cuerpo. Eso es una garantía absoluta que sí. Y si tienes el Espíritu de Dios y vences hasta el final, vas a tener un cuerpo de espíritu. No cabe duda. Por eso es que Dios no quiere que dudes ni por un segundo. Y si dudas, vaya hacia un espejo y vas a ver que tienes un cuerpo espiritual. Así que tienes un cuerpo físico, perdón. Y asimismo vas a saber que tendrás un cuerpo espiritual. Pues va a ser un cuerpo espiritual, hecho de espíritu. Versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales, y así serás. Tendrás la misma gloria de Dios con un cuerpo espiritual. Y así, como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Tienes que ser nacido en la primera resurrección para ser un ser espiritual. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Y Pablo dice que, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no vamos a permanecer en el sepulcro, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Ahí no dice trompetas, porque tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Continuando, 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y eso va a ser una victoria tremenda, algo maravilloso. Ahora vamos a Mateo capítulo 24 y vamos a ver cómo esto va a ocurrir, empezando en versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Lo que va a ocurrir es que ellos lo van a ver a Él primero. Aquellos de nosotros que estamos vivos vamos a ver esto. Después de esto algo ocurre. Aquí es como toma lugar. Versículo 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y de ahí los ángeles nos llevarán hacia el mar cristalino, tal como vemos en Apocalipsis capítulo 15 y versículo 2. Vamos a entender algo. Si uno pudiera ver la tierra desde el trono de Dios mientras da vuelta, eso es la tierra, mientras la tierra da vuelta. Cuando empieza el día de Pentecostés, a la puesta del sol, si vas alrededor de la tierra, son 24 horas hasta que la puesta del sol llegue a todos. Y para cumplir el día, viene la puesta del sol y comienzan otras 24 horas para llegar a todos en la tierra. Pues van a haber 24 horas de la resurrección, si lo podemos decir así. Ahora vamos al primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4. Y aquí vemos que Pablo enseñaba lo mismo que Cristo enseñaba. Pues empezando en versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pues ¿a dónde en el aire nos vamos a encontrar con Él? Pues vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 14. Pues Apocalipsis 14, empezando en versículo 14. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y eso, hermanos, es la primera resurrección. Nosotros somos las primicias y la primera resurrección. Pues ¿a dónde vamos a ir? Ahora,
Apocalipsis 15 y versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorifica tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Pues cuando somos resucitados, vamos a ver estar con Cristo en el aire, en el mar de vidrio, y vamos a estar ahí desde el día de Pentecostés hasta el día que regresamos a la tierra, con Él en el día de la fiesta de trompetas. Y ahí es cuando los sirvientes de Dios lucharán. Pues ese es el significado del día de Pentecostés.
This tape has been brought to you by the Christian Biblical Church of God website at www.cbcg.org. And thank you for listening.